Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana, 4 minutos, y hay hora que nos conectamos con los ciberoyentes que atienden las emisiones de Radiofonio, el programa que llega a ustedes gracias a la Revista del Rosario y al Archivo Histórico de la misma institución, por esta que es un Rosario Radio, emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy el Quinta Boya, el encargado de ofrecerles este espacio cultural. Recuerden que si no pueden oír este episodio en vivo y si quieren además conocer los anteriores de Radiofonium, solo tienen que ingresar al sitio Spreaker de Un Rosario Radio y allí pueden encontrar más de 100 emisiones de Radiofonium. Hoy jueves 21 de enero es nuestro primer programa del año 2021 y hoy es un programa especial para nosotros en el Archivo Histórico porque nos reunimos todos por primera vez para rendir homenaje a la vida y obra de nuestro compañero Jaime Restrepo Zapata. El año pasado, por octubre, tuvimos la lamentable noticia de la partida de nuestro jefe, el doctor Luis Enrique Nieto, y este año, iniciando apenas el 5 de enero, pues tuvimos que comunicar igualmente la lamentable noticia de la pérdida de nuestro compañero, don Jaime Restrepo Zapata. Entonces, por eso estamos hoy convocados para hacerle un reconocimiento público a su vida y a su obra, como ya lo decía. Entonces, comienzo para saludar a mis invitados. En primer término, María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico. Buenos días, María Clara.
Buenos días, Elkin. Buenos días a mis compañeros que ya están conectados. Buenos días para todos.
Bien, en segundo término, Alberto Campillo, editor de la Revista del Rosario, quien se conecta desde Sevilla. Buenos días.
Buenos días, Elkin. Buenos días a todos. Un placer volver a Radiofonium. Y nada, aquí preparados para darle un homenaje muy sentido a Jaime.
Sí, señor, este es literalmente su programa. Bienvenido otra vez.
Bien, seguimos.
Bien, seguimos por aquí. Marcela Camargo, historiadora del Archivo Histórico. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Elkin, ¿qué tal? ¿Cómo han estado?
Bien, gracias por atender esta invitación. Y claro. Cerramos con Diana Ortiz, archivista del Archivo Histórico. Buenos días y bienvenida.
Hola Elkin, buenos días a todos, muchas gracias por su invitación.
No señora, a usted por participar, creo que por primera vez de este programa, ¿cierto?
Sí señor.
Bueno, no, Diana, pues, ya. Entonces,
ah, sí.
¿Al aire? Creo que
al aire no, sí, no. Ella había estado en lecturas.
En lecturas, pero no.
Voces del archivo.
Eso, y en otras participaciones, pero no al aire. Entonces, bueno, sí. Yo estoy encargado de dirigir esta conversación y para darle más o menos estructura, quiero comenzar con unos apuntes biográficos de don Jaime. Entonces, Jaime Restrepo Zapata había nacido en Bogotá en 1946, un 26 de mayo. Se educó con los padres escolapios, a cuya comunidad perteneció largo tiempo. Cursó estudios superiores de filosofía, teología y sagrada escritura en Colombia, España e Italia. Destacamos asimismo un dato poco conocido, y es que dentro de su comunidad ejerció la cátedra de francés y de filosofía, si no estoy mal, y también ejerció la rectoría de los colegios Calasanz en Bogotá y en la ciudad de Cúcuta. Entonces, para abrir la charla, quiero preguntarle a María Clara, este datico del seminario de don Jaime con los escolapios, ¿se relaciona de alguna manera con su padre?
¿Cómo sí. es esto?
Entonces, bueno, arranquemos pues, por ahí, María Clara.
Ese es uno, en estos días, pensando tanto en don Jaime y en lo especial que era para todos, pensaba que yo tengo en mi historia con don Jaime, que es más corta que la de ustedes, como dos highlights con él. Y uno fue ese. El día que lo conocí, el día que yo llegué al archivo, me dijeron que don Jaime había sido sacerdote escolapio, religioso escolapio, y mi papá era de Medellín, nosotros somos antioqueños, y mi papá, no sé, a los 12 o 13 años, estaba muy jovencito, estuvo aquí en el seminario, se vino de Medellín como seminarista, acá al Paraíso, porque mi papá estudiaba en Calasanz, en Medellín. Entonces, bueno, eso fue una conversación que yo tuve con el doctor Nieto, y cuando llegué al archivo, a las horas, en esos días, yo le dije, ¿Usted estuvo en el seminario en el Paraíso? Y me dijo, sí, claro. Y yo le dije, con mi papá fue seminarista. Y se quedó mirándome y me dijo, no me diga que usted es hija de Rafael Quirós. Ay, se me quedó grabado en la mente eso hasta hoy. Tan lindo. Sí, fue compañero de mi papá en el seminario. Y hablábamos mucho de él, pues claro, hace 60 años. Mi papá tendría 73 ahora. Y me decía, es que eres tan parecida a él, yo no sé por qué a mí se me quedó grabado tu papá, son tan parecidos, yo soy muy parecida a mi papá, efectivamente. Entonces sí, así fue, ese es como uno de los enganches que yo tuve con don Jaime, muy muy especial.
Pues sí, pues es increíble esa memoria fotográfica, ¿no? Porque creo que sí. Don Jaime no volvió a verse con su padre y que recordara que tuviera ese parecido en la memoria después de tantas décadas,
sí.
¿No?
Pues es una cuestión
bien interesante. Entonces, bueno, prosiguiendo, él estuvo en la comunidad creo que por espacio de 30 años, se retiró, pasó, sí. Por decirlo de alguna manera, la vida civil, se pensionó en alguna empresa, en un trabajo que no tiene nada que ver, digamos que con las humanidades, y se pensiona y comienza a investigar como investigador particular en el archivo histórico. Si no estoy mal, creo que la razón de su llegada fue la investigación del arquitecto Palau, la investigación sobre la historia del claustro. Entonces, Diana Ortiz, usted que es la persona con mayor vinculación al archivo histórico en el tiempo, ¿usted desde cuándo recuerda haber visto a don Jaime la época de antes de pertenecer al archivo, si eso le corresponde a usted verlo?
Sí, Elkin, en varias ocasiones yo visité al archivo, más o menos como en el 2010, 2011, yo vi a don Jaime haciendo investigaciones, consultando los documentos, como usted lo dice, para la investigación del arquitecto Palau. Posteriormente, en el año 2012, yo me vinculo al archivo y desde ahí empezamos a trabajar hasta la fecha.
Sí, señora. Entonces, pues como había dicho, los estudios de don Jaime fueron en filosofía y en teología y pues como es corriente, las personas eclesiásticas relacionadas con las comunidades, las órdenes monásticas, él tenía conocimiento de las lenguas clásicas, del latín y del griego, y pues por eso precisamente su perfil era perfecto para trabajar en la descripción de la biblioteca antigua del Rosario, pues, que está en su mayoría en latín y que trata de asuntos teológicos y de filosofía de la Iglesia. Entonces, quiero preguntarle a Alberto Campillo, que también tiene alguna relación con estos asuntos de los libros antiguos, ¿cómo recuerda su conocimiento de don Jaime? ¿Cómo se conocieron?
Pues bueno, cuando yo llegué al archivo, llegué para empezar el blog del archivo histórico, que en ese momento era un proyecto que se había tratado de empezar pero no había arrancado, y en realidad no sabía nada de libros ni de filosofía o teología, etcétera, y me encontré con don Jaime, que era como el sabio de la montaña, es decir, era de esas personas que uno llega y, sí, y emana conocimiento con el aliciente de que era una persona tremendamente cariñosa, tremendamente cercana, tremendamente paciente.
Muy suave.
Sí, totalmente, y que estaba dispuesto a sentarse con uno, a enseñarle. Y, a ver, yo después de estar ahí en el archivo y estar en la revista, empecé a hacer una maestría en historia y todo eso lo empecé a hacer porque con Jaime. Jaime me empezó a enseñar muchísimo sobre los libros del archivo. Él en su trabajo de descripción de los libros encontraba un montón de información interesantísima sobre los libros, que iba desde los impresores, desde rarezas en la forma de publicación, en sus portadas, en la forma que están impresas las tintas, hasta las anotaciones que tenían estos libros, los expurgos inquisitoriales, etc. Entonces, Jaime para mí fue un mentor, realmente fue el que me inició en el mundo del libro, y pues vale decir que hoy estoy en Sevilla haciendo un doctorado sobre historia del libro, gracias a lo que aprendí de Jaime y a lo que me enseñó Jaime. Entonces, pues, es una persona a la que le voy a estar tremendamente agradecido siempre, porque fue el primero que me enseñó y me abrió los ojos a este mundo, y es que lo que sabía Jaime al respecto era impresionante. O sea, la cantidad de conocimientos que le cabían en la cabeza eran increíbles. Así que esa es la imagen que tengo yo de don Jaime desde que llegué por primera vez al archivo hace ya muchos años, ya perdí la cuenta.
Señor, bueno, pues en este punto de los libros, pues yo también recuerdo cuando ingresé al archivo histórico, en los días en que estaban en el primer piso, porque estaban en las reparaciones del segundo piso, pues la primera vez que lo vi estaba como en la corriente rodeado de gruesos volúmenes. Entonces, describiéndolos pormenorizadamente, estudiándolos, y recuerdo precisamente, ya que usted mencionó el blog del archivo histórico, pues uno de mis primeros encargos fue preparar la publicación en el blog de las 9 entradas que tenía ya listas don Jaime sobre los incunables del archivo histórico, y sobre el 10º que podría ser incunable, pero pues que don Jaime nunca pudo demostrar a ciencia cierta que tenía esa característica. Entonces sí, yo lo recuerdo también continuamente rodeado de libros y como gran conocedor de su contenido. Y recuerdo pues mi estreno como editor del blog, haciendo esas interesantes y detalladas entradas sobre libros incunables. Y pues bueno, esto me lleva al siguiente paso. Este conocimiento exhaustivo de la Biblioteca Antigua del Rosario, pues da para bueno, la primera publicación relacionada con los libros incunables es precisamente La Invención de la Imprenta y los Libros Incunables, Editorial Universidad del Rosario, 2014. La siguiente, a partir del conocimiento y del examen de los libros de la biblioteca, fue la Biblioteca de Fray Cristóbal de Torres, a partir de los libros que conserva la Biblioteca Antigua del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Editorial Universidad del Rosario, y 2015. Entonces, para quienes no lo recuerdan, esta biblioteca se levantó a partir del examen de los libros, mirando cuáles tenían marcas de propiedad, cuáles tenían la firma, cuáles decían Fray Cristóbal, cuáles decían Arzobispo de Bogotá. Y bueno, con ese trabajo larguísimo, como solían ser todos los trabajos de don Jaime, se llegó a reconstruir más de 220, algo así, libros de la biblioteca del fundador. Bueno, pregunta general, ¿qué recuerdan ustedes de esta manera de trabajar de don Jaime? De estos trabajos extensísimos. ¿Quién quiere intervenir aquí?
Yo sí, si me permiten, recuerdo mucho porque esos trabajos extensísimos de Jaime me ayudaron un montón con mi tesis de maestría, que después se convertiría en un libro muy bonito, porque Jaime fue el primero en empezar a identificar expurgos y censuras inquisitoriales en el archivo, y tenía un documento en Word de apuntes supremamente organizado, de libro por libro, con sus códigos de estantería, con el autor, con anotaciones sobre el libro, diciendo en qué partes tenía el expurgo, cómo funcionaba, etcétera. Entonces, pues, o sea, fuera de que era tremendamente conocedor de estos temas, también era tremendamente minucioso y riguroso con su archivo, y supremamente organizado. No solamente esto, sino que siempre en su escritorio tenía unas hojas escritas en distintos colores, en las que comparaba catálogos del archivo de distintas épocas, y iba haciendo anotaciones, y, o sea, en unas hojas que si uno miraba sin entender todo lo que él tenía en la cabeza, no le podía poner sentido, pero ya cuando él lo empezaba a explicar, era como, claro, o sea, ahí está todo, y era, no me acuerdo, los colorcitos verde, rojo, azul, en todas las hojas, era un trabajo muy minucioso y muy, muy organizado.
Sí, señor. Bueno, a propósito de ese trabajo con los catálogos, porque pues, el archivo histórico tiene catálogos desde el 1800, el que mandó a hacer el rector y después arzobispo Caizo de Flores. Bueno, y después los que comisionó Carrasquilla. Y pues don Jaime estaba involucrado en un monumental trabajo de organizar y de comparar esos catálogos y producir un catálogo definitivo. Entonces, Marcela y María Clara, ¿qué más podemos saber de ese trabajo de comparación y de puesta al día y de formación definitiva, digamos, de un catálogo del archivo histórico?
¿Quién sigue, Marce?
Ah, dale. Lo que sabemos hasta el momento era que el trabajo estaba muy adelantado. En este último año estaba trabajando fuertemente en él. Incluso nos decía que él trabajaba los fines de semana porque era una persona supremamente disciplinada, cosa que todos admirábamos un montón.
Y envidiábamos al mismo tiempo.
Envidiábamos y queríamos seguir. O sea, de verdad, él es el modelo a seguir, pues, en disciplina. Entonces, hasta donde sé, ese trabajo del catálogo general de la biblioteca estaba bien adelantado, pero pues no sé creo que esa es una conversación que hay que tener. No sé cómo hasta qué punto llegó, pero sí nos comentaba pues sobre sus avances en este último año y en los últimos. Pues, claro, él quería consolidar como todos estos trabajos que comentó Alberto, que se encontraban en el archivo. Quería incluir todas esas anotaciones y toda esa información sobre los autores, sobre los impresores, porque pues él tenía un conocimiento muy amplio sobre las obras de la biblioteca, pues sí. Además de otras, de otro millón de cosas. Entonces, uh-huh. sí, yo creo que eso está bien avanzado.
No sé, de eso fue un proyecto. Cuando yo llegué al archivo, que hablé con cada uno, pues yo sabía que, bueno, pues que el trabajo de don Jaime era con la biblioteca antigua y que eso se catalogaba pues en el catálogo de la biblioteca de la universidad, en el formulario especial que hay para el archivo histórico. Pero yo soy fan de las cosas impresas, de ciertas cosas impresas, como de los catálogos, porque no sé por qué, si es una cosa generacional o una necedad mía, de todas maneras siento que un impreso de estos sí contiene una totalidad que sí se observa y se puede ver y estudiar de otra manera que pasando fichas en un catálogo digital. Entonces eso fue como un proyecto que emprendimos don Jaime y yo al principio, y yo le dije, ¿por qué no hacer un catálogo de toda la biblioteca? Y él dijo, sí. Intercambiamos correos en estos años y él me iba mostrando cositas, y este último año, como pasamos tanto tiempo en la casa, él en su disciplina, yo no sé cómo llamarla, como monacal, yo creo que eso es una herencia que él
tiene.
Estaba
pensando la misma palabra.
Sí, yo creo que eso fue algo aprendido con los sacerdotes. Era una cosa como nosotros en el archivo gritamos, nos reímos, conversamos, y él ni se movía de la pantalla, y no era una persona brava, además no era de cascarrabias, no era de huraño, sino era completamente concentrado. Si tenía algo que decirnos a la conversación del momento, él se volteaba, nos decía tres cosas lindas y ya, porque además siempre tenía una opinión amorosa, compasiva, solidaria, empática. Era de verdad tan especial. Bueno, después de esta digresión vuelvo. Entonces, con sus anotaciones de todos los colores, iba en esto, y entonces él se creó una cosa como súper completa y súper grande, y era hacer un catálogo por en orden alfabético, y era por autores. Entonces, Camacho, entonces eran todas las obras de Camacho, además con los comentarios de los catálogos viejos en los que ya aparecía, ¿no? Entonces era, ¿qué libros hay? ¿Cómo estaban referenciados en todos los catálogos? Es decir, era un poco condensar allí de manera alfabética todo lo que él sabía de los libros de la biblioteca, que sabía mucho, además había unos pedazos de la biblioteca que él odiaba, como unas obras ahí también, todas bobas. A él le gustaban las cosas raras y especiales, pero era como eso desafortunadamente quedó empezado como el diccionario de Cuervo. No sé en qué letra quedó, uh-huh. pero también como en el de Cuervo, como en la D.
En la letra E, sí, llegó Cuervo.
Sí, a la D llegó Cuervo. Yo no sé, don Jaime, a dónde quedó, pero eso también quedó empezado. ¡Qué tristeza! Vamos a ver qué pasa con eso.
Sí, señora. Bueno, y pasando a una investigación que ya mencionamos, la de la historia arquitectónica del claustro, esa investigación junto con Fernando Palau produjo el libro Rupturas y Transformaciones Arquitectónicas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, siglo XX, Editorial Universidad del Rosario, 2018. Y es que ahí sí la cosa, digamos que se sale de todo límite, porque don Jaime era conocer la biblioteca, pero para esta investigación tuvo que leerse desde actas de conciliatura, la revista del Rosario, en fin, o sea, cualquier cantidad de papeles que ustedes se imaginen que pudieran dar un dato sobre una refacción del claustro, sobre una obra de la capilla, pues eso cayó en las manos de don Jaime, y eso está en el libro que acabamos de mencionarlo. Eso pues por dar otro testimonio de esa capacidad inagotable de trabajo. Pero hay otra cosa, el archivo histórico no es solo libros, es también documentos. Y pues recuerdo que con Marcela muchas veces le preguntábamos por una lectura difícil, por el sentido de una palabra. En fin, quiero preguntarle a Marcela otra vez alguna experiencia trabajando con documentos, con Jaime.
Pues muchas, porque sí, don Jaime tenía muchas respuestas, entonces cuando uno tenía alguna duda paleográfica, pues le podía preguntar a él para que le desenredara un poco las letras. También conocía muchos autores y nombres propios, entonces también le botaba pistas, sí. Y no, allá adivinábamos, buscábamos, siempre estábamos como en conversación constante sobre los documentos y también sobre la historia institucional, como él trabajó haciendo este libro de la arquitectura del Rosario y había estado tan involucrado con los documentos institucionales, él sabía mucho de la historia de la universidad, entonces también cuando uno estaba haciendo alguna investigación y no entendía algo o no podía poner bien en contexto un documento, él siempre estaba ahí pues para desenredar un poco la cuestión y pues nada, y para conversar, para desenredar las cosas. Sí, con los documentos tuvimos muchísimas experiencias y anécdotas. Me acuerdo que cuando yo llegué al archivo, él estaba terminando el libro de la biblioteca de Fray Cristóbal de Torres y yo comencé a hacer la catalogación de los documentos más antiguos de la universidad. Y ahí pues comenzó como nuestra conversación porque él me dijo, necesito referencias de esta biblioteca. ¿Qué hay en los documentos tú ahorita que estás leyendo línea tras línea cuidadosamente? Y por fortuna pude encontrar algunas referencias de la biblioteca en esa parte muy temprana, pues como pequeñas anotaciones que fueron pues muy chéveres para justo antes de que él publicara su libro. Entonces ahí comenzó, digamos, nuestra conversación sobre los documentos, que pues se mantuvo todo el tiempo y todos los días desde el café de la mañana que compartíamos. Y pues nada, siempre hablando de documentos. Entonces, bueno, que con él uno hablaba de todo, ¿no? O sea, con don Jaime uno podía hablar de un capítulo de Los Simpsons y terminamos hablando del documento del siglo XVII. Y fresco, sí. Él compartía sobre esos temas con nosotros, siempre.
Sí, señora. Sobre este libro de rupturas, don Jaime hizo una exposición en el archivo histórico, pues de la parte que le correspondió. Diana, ¿qué recuerda usted de estas famosas exposiciones? Pues podía hablar de la colección de incunables del archivo o de investigaciones como estas en sus exposiciones. ¿Qué recuerda usted, Diana?
Y el que, como agrupando todo lo que han dicho mis compañeros, yo creo que don Jaime se gozaba lo que estaba haciendo. Cuando una persona se goza, queda reflejado en el producto, en la entrega. Él le ponía el corazón a todas las cosas que hacía, o sea, lo disfrutaba al máximo. Como decía Marcela, él siempre tenía una respuesta, lo ayudaba a uno con rectores, alguna duda que uno tuviera de algún usuario. Y con respecto a las conferencias, no solamente cuando él presentó las conferencias, cuando se hacían las presentaciones de los libros, sino en los diferentes eventos que hacía el archivo, con diferentes, digamos, con el AGN, en la Semana de Puertas Abiertas, en muchas ocasiones él participó y tenía un dominio general de todo el conocimiento. O sea, él podía hablar, como dice Marcela y los otros compañeros, de varios temas y siempre con esa calidez humana que lo representaba, ese gran ser humano. Y creo que para nosotros fue como un padre en esa gran familia que hemos formado en el archivo histórico.
Sí, señora. Entonces, antes de ir a la pausa de los anuncios institucionales, quiero compartirles un audio que nos envió nuestra compañera Sandra Yazo, quien trabajaba pues era la persona que estaba más cerca de don Jaime por su trabajo en la catalogación y en la sistematización de toda esta información. Entonces, Nelson, vamos con el audio de Sandra Yasso.
En uno de esos días difíciles recibí una nota, en una simple hoja de posi, de esas amarillas, con las que a diario en el archivo histórico escribimos nuestros pendientes. Pero esta tenía una frase, escrita en una hermosa letra. Todos los días tienen sus cosas dulces y sus cosas amargas. Me la escribió don Jaime Restrepo. Esa frase es uno de los tantos consejos que recibí de él. Además, con su gran conocimiento, he podido entender los libros viejos de la librería del Archivo Histórico para realizar mi labor. Estará muy presente en el café de la mañana que solíamos compartir, porque no había mejor forma de empezar a trabajar que con un buen café. Compartíamos una charla, una discusión, una meditación sobre planes o recordar una simple cosita del pasado. Doy gracias a Dios por permitirme la compañía de don Jaime, una guía de muchos años, permitirme conocerlo, conocer a un ser tan generoso y que admiro por ser tan responsable y disciplinado, recordarme aprovechar los días con sus amarguras y sus dulzuras. Le doy gracias por todo lo que pude darme en sus conocimientos, en sus consejos, y sé que desde donde está, él está en paz. Gracias.
Recuerdo que quería compartirnos nuestra compañera Sandra Yasso. Alberto José, ¿qué hora es en Sevilla?
Acá en Sevilla son las 4:34 de la tarde.
Marcela Esperanza, ¿qué hora es en Bogotá?
Son las 10:34.
Así que quería hacerlo como en la radio tradicional, dando la hora y mandando a nuestra pausa para los anuncios institucionales. Ya volvemos.
Estás escuchando Radio Fonium. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Rosario Radio.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
El segundo segmento de este Radiofonium que estamos dedicando a la vida y obra de don Jaime Restrepo. Habíamos hablado en la primera parte de su colaboración y de su producción bibliográfica, pero encuentro aquí en el blog del Archivo Histórico que también hizo otras contribuciones. Por citarles apenas una, la entrada que se llama El nombre de la rosa, notas de lectura, y que inicia con dos epígrafes de la misma novela. De pronto comprendí que a menudo los libros hablan de libros, o sea que es casi como si hablasen entre sí. El siguiente: los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Cuando cogemos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Esos eran los epígrafes con que inicia, y voy a leerles apenas un parrafito porque es un escrito extenso, pero que ustedes pueden encontrar en nuestro blog. Por la cercanía que existe entre libros, pergaminos, documentos, autores y bibliotecas antiguas que albergan tesoros, nos pareció que un homenaje apropiado para el maestro italiano Umberto Eco, desde esta biblioteca antigua del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, era recordar y ahondar un poco en su obra El nombre de la rosa. No por casualidad, los papeles protagónicos de esta novela los desempeñan la censura, los libros, el scriptorium monacal y la biblioteca. Ahí les dejamos para que queden interesados en compartir, en completar la lectura de esta interesante publicación. Bueno, Alberto, esos son sus temas de trabajo habitual. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
Pues, a ver, con el trabajo con Jaime, las publicaciones en el blog eran muy, muy interesantes porque precisamente Jaime le hacía mucho caso a esos epígrafes con los que empezaba el texto que usted está citando. Y se centraba mucho en más en qué quería decir el libro, más en lo que decía. Y no solamente a partir del hecho de los contenidos del libro, sino de todas las señales físicas que los libros tenían también, y de quiénes eran sus impresores, quiénes eran sus autores, y quiénes eran sus lectores. Hay un texto muy interesante que publicó Jaime en el blog sobre el tomismo en el Rosario. Es un texto supremamente interesante porque muestra cómo los rastros escritos de los lectores en los libros que hablaban sobre la filosofía de Santo Tomás hablan del cambio de paradigma ideológico de una época, es decir, de estas nuevas llegadas ilustradas, de estas nuevas ideas ilustradas que llegaban y que chocaban un poco con esta filosofía escolástica de Santo Tomás que empezaba a hastiar a los alumnos. De hecho, hay una anotación muy interesante que Jaime recopila en este texto, en la cual un alumno o un profesor escribe en un libro de Santo Tomás: quien quiera salvarse, que se aleje de estos libros, como diciendo, esto es echarnos hacia atrás y pues estar negando todo este proceso ilustrado que estaba llegando a la Nueva Granada. Son anotaciones posiblemente del siglo XVIII. Entonces, pues eso es temas del blog que escribía Jaime sobre los libros eran muy, muy interesantes. Y pues tuve la fortuna de trabajar varios con él que hicimos en coautoría, que también se pueden encontrar en el blog y que vale mucho la pena leerlas porque son muy amenos. Y las historias y los cuentos que narraba don Jaime en estos artículos son súper interesantes, son cosas que uno no se puede imaginar que saldrían de un libro o de una publicación de esta naturaleza.
Sí, señor, entonces extendemos esa recomendación a consultar nuestro blog y a entretenerse con las entradas que tratan específicamente sobre historia del libro y temas relacionados. Bueno, en lo que nos queda de programa, quiero dedicarlo, digamos, a recuerdos personales. Han mencionado aquí varias veces el famoso café de la mañana. Y pues yo era el, digamos, el cooperador en mantener esa tradición de ir a conseguir el café y a proceder a la repartición entre todos los compañeros del archivo. ¿Qué otros recuerdos podemos compartir con los oyentes? ¿Quién quiere intervenir?
Pues sí, nadie más. Yo quisiera dos recuerdos que tengo de Jaime. Uno eran los almuerzos con Jaime y con Elkin en la cafetería de la universidad. Que siempre salíamos a almorzar muy a las 12 del día. Los tres. y nos sentábamos allí, ya fuera que habíamos comprado almuerzo o que yo llevaba mi coquita de mi casa para el almuerzo que había cocinado. Y nos sentábamos y hablábamos de todo, de la vida, de los libros, de las lenguas clásicas, de todo. En esas mesas de conversación pasaron mil temas y pues eran unas conversaciones supremamente amenas, además porque Jaime era un conversador increíble, o sea, hablar con él era un placer. Además también tenía un humor muy, muy agudo, sin necesidad de rayar en la vulgaridad ni nada de eso, era simplemente una persona muy aguda con los comentarios que hacía, era realmente placentero. Y el otro recuerdo, que es el último recuerdo que tengo yo de Jaime, porque fue la última vez que lo vi, fue aquí en Sevilla.
Claro.
Sí.
En el primer año de mi doctorado, estando yo acá, un día recibí un correo electrónico de Jaime diciéndome que, por una situación bastante particular de su vida, un amigo suyo lo había invitado a pasar con él unos meses en España y que iban a venir a Sevilla él y su esposa, que sí le gustaría que nos viéramos. Le dije que por supuesto, y nos encontramos, me acuerdo, enfrente de la Catedral de Sevilla, una catedral impresionante. Yo en ese momento había estado ya aprendiendo bastante sobre Sevilla, etcétera, entonces ahí les hice un mini tour por el centro de la ciudad y sus monumentos principales, y después Jaime nos invitó a mi esposa Daniela y a mí a almorzar en uno de los mejores restaurantes que yo he estado en Sevilla y que después se convirtió en uno de nuestros favoritos, que se llama el Mesón Extremeño. Y me acuerdo que nos atiborramos de comida, es decir, comimos hasta más no poder. Además, porque Jaime era, no, vamos a pedir otra tapita, otra cosa, y otra botella de vino, y no sé qué. Fue una tarde supremamente amena en la que nos reímos, en la que nos acordamos del tiempo en el archivo, en la que hablamos un poco de todo, y pues digamos que es un último recuerdo muy grato para mí de don Jaime, porque haber podido compartir con él aquí en Sevilla, que es una ciudad tan increíble, fue realmente maravilloso. Así que bueno, paro en este momento antes de ponerme a llorar y dejo que alguien más comparta sus recuerdos.
Sí, señor, claro, no habíamos mencionado ese punto de la gira de don Jaime por España. Sí, claro, y nosotros también teníamos nuestros almuerzos aquí en el archivo histórico por motivo de cumpleaños. Diana, ¿qué recuerda de esos almuerzos o de otro tipo de recuerdo en general? que quiera compartirnos.
De los recuerdos más gratos que yo me llevo de Don Jaime era esas endulzadas en las mañanas con los brownies, cuando recién que yo llegué, eran los brownies que él cariñosamente nos daba, comprados en una de las cafeterías de la universidad, si no mal recuerdo, era Cascabel. Y compartíamos eso, compartíamos los tintos de las mañanas. Otro recuerdo imborrable, yo creo, para nosotros era ese detalle que siempre tenía los diciembres.
El turrón.
El turrón, digamos, en mi turrón. Familia, yo lo institucionalicé de que lo destapaba y lo compartíamos en familia el 25 de diciembre. Entonces eran esas cosas, esos detalles hermosos que él tenía. Los almuerzos, como usted lo dice, cuando disfrutaba, decía, hoy me voy a desorganizar y voy a comer, no sé, una pasta, al que le encantaba.
Sí, también, señora.
Eso recuerdo de las reuniones que hacíamos en grupo, en el patio de Cuenteros del claustro, para tomar un poco de sol, como para salir un poco del frío del archivo, y él nos sorprendía con refrigerio, nos sorprendía como compartir una empanada, con esos detalles hermosos que él siempre tenía. Y no, él fue muy especial conmigo, con mis niños, con Santiago. Santiago, mi hijo, le tiene un aprecio, un cariño impresionante. Incluso cuando yo le comenté que él iba a hacer la primera comunión, él le regaló una hermosa Biblia, y son recuerdos que marcan. Esos detalles son los que se llevan en el alma.
Sí, señora, pues yo creo que alguna vez busqué esos turrones, pero creo que no los encontré iguales a los que él nos regalaba en diciembre, porque era el turrón grande. Yo encontré, creo que el turrón, pero pequeño. Marcela Esperanza.
Presente.
Sí.
Sí, alguien.
Sí, bueno, ya dijimos los turrones, los almuerzos, el café. Sí, eso nos queda por fuera.
Estoy recordando, mientras todos lo comentan, se me vienen un montón de imágenes a la cabeza, así, de los almuerzos, de los cafés. No sé, porque también me acuerdo mucho del trasteo del archivo, que fue en el primer año en el que trabajé en el archivo, que también fue el primer año de Elkin. No sé, me acuerdo de ver a un Jaime de verdad entre pilas de libros, y me acuerdo del trasteo, que todos limpiábamos libros, trasteábamos libros y corríamos de arriba para abajo, y tengo como esa imagen de Don Jaime como de esa disposición, ¿no? O sea, no solo era la persona culta que estaba leyendo y hacía bases de datos, sino pues él movía, o sea, participaba con nosotros activamente de todas las actividades y de todas las tareas que se tuvieran que hacer. Entonces también me acordé del trasteo, no sé... porque además fue una situación hilarante en el archivo y bastante agotadora también. Pues muchas conversaciones, como que también, como lo mencionaba Alberto, Don Jaime era un súper buen conversador, entonces con él de verdad podíamos charlar de lo que sea, de la noticia del día, de una película. Él sabía mucho de cine, eso... una vez él decía que en el seminario él veía cine y sabía cine, sabía de directores también, y tuve algunas oportunidades en las que hablamos de películas, me recomendaba películas, también de viajes, de viajes, y también a mí me gustaba preguntarle sobre lugares en los que él había estado en otras épocas. Él hablaba pues cuando estaba en España, creo que en la década de los 70. Me gustaba hablar, tener esas conversaciones con Don Jaime. Él siempre tenía como recomendaciones de autores, de lugares para ver. Sí, me acuerdo mucho de las conversaciones. Qué buen conversador.
Sí, señora. Sí, usted ha mencionado ese conocimiento del cine, pero yo sí le noté un vacío. Pues porque a mí me gusta la música y me gusta el arte de música, pero él me decía que esa entrada tan temprana en el seminario como que lo había privado de conocer la música, o sea, la música mundana, digamos.
Sí.
Entonces,
la popular, la cultura
la popular. La música popular sí creo que no la conocía. Pero un aspecto que no hemos tratado es que don Jaime pintaba.
Ah, sí. Ay.
Entonces, no sé si ustedes, bueno, yo por supuesto que hablaba mucho de eso por mi trabajo con el museo, pero ustedes también seguro alguna vez hablaron de sus propias pinturas o de su afición a la pintura.
Me estoy enterando que don Jaime pintaba.
Yo también es la primera vez que me entero de esa faceta de Jaime.
Sí.
No, él pintaba, yo me acuerdo que en las primeras reuniones que hicimos, pues ya entrados todos en cuarentena, él tenía un cuadro que una vez nos mostró, un bodegón, sí señora, que él decía, lo pinté. Sí, entonces fue muy linda conocer esa faceta de él.
Sí, él era ahí en secreto un pintor. Bueno, nos quedan menos de 10 minutos.
Falto yo por resumen y sí, lo voy a hacer.
Clara, listo.
Pensando pues en estos años y al principio del programa dije que había dos momentos como hípticos. Uno fue eso, como conectarnos a través de mi papá y yo una vez más sentir que mi papá estaba conmigo todo el tiempo con eso. Y lo otro fue, yo creo que ustedes se acuerdan, el día que yo conté que estaba embarazada. Yo tenía como 2 meses de embarazo y estaba en una maluquera que me quería, era como morir. Bueno, en una de nuestras reuniones de los viernes me senté a mí, pues ya se me iba a empezar a notar porque a mí me salió barriga muy rápidamente, entonces pues pensé que era del caso contar. Fue muy sorpresivo, entonces nada, yo les dije, yo les necesito decir una cosa y les solté de una. Tengo 2 meses de embarazo, yo creo que a todos, incluida a mí, la cara nos llegaba hasta la barriga del susto. Don Jaime se volteó con su cara de paz de siempre y me dijo, qué maravilla, te felicito. Fue el único que pudo pronunciar algo mientras todos temblábamos del susto. Esa fue una. Y otra que quiero decir ya como sobre el carácter de don Jaime es, don Jaime era una persona que no tenía edad, a pesar de tener muchos años.
Eso es cierto.
Entonces don Jaime hablaba con el doctor Nieto, pues de cosas que se podían hablar con el doctor Nieto, hablaba con Marcela de cine, conmigo podía hablar de la mamá y de la abuela, que a mí me encantan esos cuentos. Con Elkin, él hablaba conmigo sobre Carmen, sobre los nietos de él, cuando veía a Carmen, él era para todas las edades, era una persona que podía estar con cualquier persona de cualquier edad. El día que conoció a mi mamá, conversó con mi mamá un rato, él era un hombre, sí, sin edad. Don Jaime iba con nosotros a almorzar. En diciembre tomaba cerveza de vino. Esas eran las vacaciones de él, pedía cerveza en el almuerzo de diciembre. Cuando vinimos aquí a la casa a tomar cerveza, él vino a la casa a tomar. O sea, a todo era así. Él nos acompañaba a todo, podía hablar de todo con nosotros, no nos juzgaba, siendo que nos llevaba de a 30 años a cada uno o 40. ¿No? Pero sí, siempre, nunca. Nunca eso hizo la diferencia. Al contrario, él era para todo, en todo estaba con nosotros, en todo nos acompañaba y todo con la mejor disposición. De verdad que fue un gusto y un placer haber trabajado con don Jaime.
Sí, señora, es que como lo decía Marcela hace un momentico, bueno, pues don Jaime por su mayoría de edad, por la diferencia, tenía gestos paternales, ¿no? Pues todos los regalos que decía Diana, sí, todos los detallitos cotidianamente, sí, se comportaba como un padre por su edad, pero como lo decía Marcela, no tenía problema en agacharse a mover un libro. Entonces, sí, él en realidad tenía esa disposición de comportarse de varias maneras y de adaptarse, pues como le dirán ahora, a varios entornos. Entonces, sí, eso, de eso somos testigos todos. Bueno, en los minutos que nos quedan, y pues como ustedes saben que este es un programa musical también, hay que reconocer la trayectoria artística de otra persona recientemente desaparecida. Y se trata de Armando Manzanero.
Manzanero.
Quien había nacido en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935 y falleció el 28 de diciembre de 2020. Y para esta ocasión me parece muy prudente una de las famosas composiciones de uno de los más grandes compositores que ha dado América. Entonces, Nelson, si nos hace el favor, el corte número uno, esta tarde vi llover.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o correr y no estabas tú.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú.
¿Cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas? Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Vamos llegando así a el final de este Radiofonium en homenaje a la vida y obra de nuestro compañero Jaime Restrepo Zapata. Agradecemos a todos los participantes, Alberto José Campillo, María Clara Quiroz, Marcela Camargo, Diana Ortiz y Sandra Yazo. Agradecemos también la dirección general de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy el Quinta Olla, quien les agradece la atención prestada y los cita para el próximo rebote. Hasta pronto.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.